vamos a hablar de moda y de belleza, como siempre con Jimena Mazzucco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Nacho. Exacto, hoy vamos a hablar de moda y después de belleza.
O sea, de las dos cosas por ese orden.
Sí, hoy vamos a hablar de las dos cosas, no solo moda.
Vale, y vamos a empezar por moda, entonces.
Y claro, lo primero que voy a contarte es la presentación en Venecia de la colección Diesel. Tú conoces la marca Diesel, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hasta aquí, pues todo bien. ¿No?
Sí, supongo.
Pero abre tus orejitas, porque el director creativo de la firma Diesel es nada más y nada menos que el estilista de Lady Gaga y el ex diseñador de la firma Mugler.
Pero de todas maneras, Lady Gaga tiene muchos, ¿no? Porque, vamos, o sea, yo creo que hay varias personas que nos has hablado tú que han vestido a Lady Gaga en algún momento, ¿no? O han sido sus...
No, que ha llevado diseños, ¿no? Ha llevado diseños de Sada Wad,
Que varía un poquito la chica, ¿no?
Parece. Pero el estilista es el que dice, ponte esto. Eso.
Vale.
Entonces, este es el estilista de Lady Gaga y el ex diseñador de Mugler, y ahora es el director creativo de la firma Diesel, y es el italo-nipón Nicola Formichetti. Quien lleva un año en la firma Diesel, pues poniéndose al día de por dónde va la firma, ¿no? Y ahora, después de varias presentaciones colecciones cápsula que ha sacado para Diesel, ya ha lanzado una colección en serio, ¿no? Una colección buena en la ciudad de Venecia. Formichetti es el responsable global de la firma, y entonces él tiene que pensar y diseñar los looks de la pasarela, los que se presentan en la pasarela. Además, tiene que diseñar la imagen de campaña, tiene que hacer el universo que se vive en la tienda. O sea, tiene que pensar, cuando tú entras en la tienda, todo el universo que rodea a Diesel. Y también tiene que llevar la comunicación. Es algo así como el trabajo que hace Karl Lagerfeld, que hace todo en la firma Chanel, pero con 37 añitos que tiene Nicola Formichetti.
Vaya.
La firma Diesel...
O sea, pues, que es bastante jovencito.
Sí, para hacer todo eso, ¿no?
Sí.
La firma Diesel pues fue creada en 1978 por Renzo Rosso, y la presentación de la colección de Formichetti para Diesel en Venecia fue idea de Renzo Rosso, que es el fundador de la marca, ya que dice que Venecia pues le inspira mucho, y también porque tiene, claro, las oficinas cerca.
cerca de
Venecia, en la región del Veneto.
¿Y eres consciente de que estoy haciendo verdaderos esfuerzos para no hacerte ningún tipo de comentario ni broma respecto al apellido del personaje de hoy? O sea, tú lo sabes, ¿no?
Nicola Formichetti.
Sí, bueno, Formichetti suena un poquito raro, pero...
No.
Pero digo que... No,
porque es una M.
Ah, con M, vale.
Formichetti.
Vale. Bueno,
eres malo.
Entonces, en Venecia lo ha presentado y lo ha hecho todo.
Ha presentado a Renzo Rosso, le encanta, que es el fundador de Diesel, le encanta a Venecia. Además, ha financiado la restauración del puente de Rialto, que es un proyecto valorado en 5 millones de euros. Y esto te da una idea de los vaqueros que vende.
Ya te digo.
Para financiar eso. En fin, Renzo Rosso tenía 23 años cuando fundó la firma Diesel, y en el 78, y dice que está enganchadísimo a la forma de trabajar de Nicola Formichetti. Y esta es la primera vez que Diesel tiene un director creativo, porque antes no lo tenía. Siempre ha estado como Renzo Rosso y un equipo de diseñadores haciendo Diesel. Y bueno, pues le encanta este nuevo director creativo. Y a Nicola Formichetti también le encanta Renzo Rosso.
Se encantan mutuamente.
Sí,
qué bonito.
Sí, se encantan mutuamente, y Nicola dice que es el tío más cool que conoce y que quiere ser como él. O sea que, como ves, ambos están encantados de conocerse mutuamente, de conocerse a sí mismos, de conocerse a sí mismos y de conocer al otro. Y los dos quieren ser como el otro.
Qué bonito. Qué tierno.
Bueno, ahora vamos con belleza.
Vale.
Hace unos días se publicó en la revista Es Moda del País un artículo que ponía en evidencia pues la actual tendencia de las celebrities de posar en sus fotos de Instagram. Pues sin nada de maquillaje, con poquito...
Que eso también lo estás haciendo tú,
o poquito maquillaje.
Que tú también te estás uniendo a esa moda, reconócelo.
Sí, es una tendencia que
sí, tú también
que
lo
hay
estás
que probar,
haciendo,
¿no?
Sí.
Bueno, pues por ejemplo, la cantante Beyoncé se hizo un selfie sin maquillaje, en el que pues se tapaba así como un poco la cara ¿sabes? Con ya, la mano no, como, que, diciendo, como diciendo, ay, me estoy despertando y estoy súper espléndida cuando me despierto.
Ya.
¿No?
Muchas de ellas te digo que no lo están, ¿eh? O sea, cambian muchísimo. O sea, hay un trabajo ahí de pico y pala y brochazo, que cuando
bueno,
no lo
claro,
tienen
porque
encima
esto,
se nota, ¿eh?
Claro, el gran debate es, ¿esto qué es? ¿Esto es una campaña orquestada por las grandes firmas de cosméticos para decirnos, mira, utiliza esta crema porque te vas a ver súper espléndida y sin tener que estar 45 minutos maquillándote?
Probablemente. Yo no creo que lo hagan por propia iniciativa, por gusto y sin más. Me costaría pensarlo, pero bueno.
Bueno.
Porque se exponen a críticas y no creo que tampoco estén...
Bueno, pero no sé si te acuerdas que antes las revistas las ponían y decían, mira los granos que tienes,
sí,
y no está
claro,
maquillada. Bueno, pues ahora ellas dicen, mira lo estupenda que estoy, sin maquillaje. ¿No? Bueno,
no sé, para mí
pues
hay truco.
También se la ve a Gwyneth Paltrow con una piel radiante, pero... Y estaba guapísima, ¿eh? Guapísima, sin un granito, sin nada. O sea, así como bebiendo agua, como mira qué natural soy. Bueno, a lo que iba, que el artículo, pues explicaba...
Para mí hay truco, no me vas a convencer. Yo no
ya,
lo veo
ya te
claro.
Veo que estás un poco reticente,
sí,
¿no?
Sí, total.
Bueno, el artículo explicaba o ponía pues en tela de juicio si lo que realmente están haciendo las celebrities es reivindicar su belleza natural, uh-huh, o bien están como sentando las bases de esas mujeres que poseen como un cierto estatus y no quieren maquillarse. O bien por falta de tiempo, o bien porque expresan con ello pues la seguridad que tienen de no esconderse detrás del maquillaje. O, por ejemplo, la editora de Vogue, Emmanuel Alt, de Francia, que es que va siempre sin maquillaje, es como... Uh-huh. Reivindican que son mujeres sin necesidad de maquillaje, ¿no? Pues esta corriente también pone en evidencia que las pieles de las celebrities están... más que trabajadas, ¿no? Pues bien, o con tratamientos no invasivos, como explicamos la semana pasada, mediante la radiofrecuencia, o bien con métodos estéticos que requieren pasar por una clínica o por las manos de un cirujano para que tú estés estupenda, sin cara de sueño, sin ojeras, sin esas cositas,
sin
esas cosas que tenemos por la mañana, porque claro, es que... Bueno, pues atrás quedaron aquellos reportajes, ¿no? Que salían las famosas sin maquillaje y que hacían pues furor en las revistas del corazón, y ahora, como las celebrities tienen un canal o una vía de comunicación con sus fans, entonces por esa vía dicen, no, mira, yo soy estupenda, ¿no? Y entonces se las pilla menos pues con mala cara, porque ellas ya publican sus propias fotos bien, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy, como tenemos este debate, ¿no? Hoy hablaremos con un cirujano experto en intervenciones estéticas que ahora vive entre México y España. Él se llama Héctor Valdés y vamos a preguntarle ¿qué es lo que hay detrás de todo esto?
Vamos a saludarle entonces, Jimena. Es Héctor Valdés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho. Buenos días a todos.
Muy buenos días. Muy buenos días, Héctor. Nosotros lo que queremos saber es ¿cuál es la operación facial estética de mayor tendencia en Madrid?
Mira, la verdad es que, son básicamente dos. Uno...
Sí.
Es la corrección de las ojeras o las bolsas de ojos, que efectivamente eso no hay ninguna corrección posible con color ni con maquillaje, porque efectivamente es una protrusión de una grasa acumulada ahí, que no hay forma prácticamente, no hay forma cosmética de disimularla. Uh-huh. Y por otra parte también es por el sol, ya de toda la zona, sobre todo en el centro de España, son la aparición de manchas en la piel, con lo cual requiere ciertos peeling, para que es un procedimiento igual sencillo, pero hay de distinta profundidad, simplemente para regularizar y uniformizar el color de la piel.
Entonces, tú, estas fotos que están colgando las celebrities que dicen que no make-up, ¿tú ves que no tienen maquillaje o estas celebrities han tenido algún tipo de retoque?
Mira, la verdad es que hoy día hay tanta perfección en la industria cosmética que efectivamente ya hay una serie de productos que en una foto con cierta distancia, obviamente, ya la verdad es que puede cubrir alguna pequeña imperfección. Claro está que obviamente que sobre todo color no están llevando muchas de ellas, ni lápiz labial, ni color de ojos, ni sombra. Y entonces eso yo diría que es lo más llamativo. Ahora, claro, hay que considerar que en general las celebrities están ahí, las modelos, la gente que aparece en publicidad y digamos, la alta, digamos, el pequeño grupo de mujeres con unas condiciones selectas en cuanto a belleza, en general, obviamente, sus defectos son menores o pequeños, pero no podemos extrapolar, efectivamente, al 60, 70, 80% de las mujeres que, a medida que pasan los años, sufre alteraciones de color, de pigmentación, mancha que se llama melasma por el tema hormonal de los embarazos, y es muy poco probable que una celebrity, pues, si tiene un melasma o una mancha por el embarazo, ya vaya a dejar de cubrirse o de corregirse esas discromías o alteraciones de color severas que tienen millones de mujeres en su piel.
Claro, Héctor, Jimena precisamente hablaba de estas cuestiones, ¿no? De esas fotografías que se hacen estas mujeres, también, por supuesto, que hombres, no solamente es cuestión de las mujeres, también influye muchísimo la luz, ¿no? Cuando te haces una fotografía, si realmente les está dando, por ejemplo, la luz del sol, probablemente, si la luz es más intensa, que es una foto, diríamos que se suele decir casi quemada, eso influye muchísimo también en cómo se te va a ver a ti la piel, incluso los propios filtros, ¿no? De la cámara, o sea, es decir, que también hay maquillaje que parece que no se está maquillado, o sea, que en ese sentido, claro que hay muchas cosas, ¿no?, que pueden tapar de alguna forma esa fotografía.
Absolutamente. Es verdad que hay una tendencia porque, bueno, como todo, también se ha usado mucho, y yo creo que es parte de la moda, de la historia y la belleza a lo largo de, ya no solo de los últimos 20, 30 años, sino que la verdad es que es una historia de miles de años, o sea, hace 2000 años la mujer egipcia se maquillaba muchísimo, ¿ya? Pero bueno, son tendencias, y después vino después la era del inicio de la cristiandad, vemos como toda la pintura en la mujer prácticamente desapareció, pasamos una etapa en Europa bastante austera. Y finalmente, 20, 30 años es muy poco, pero efectivamente aún así hay tendencias sobre en belleza. Yo creo que en general este es un lujo, ya que pueden permitirse mujeres, como decíamos, con un rostro bastante uniforme, de piel, de coloración, sin defectos de acné, porque a poco que una adolescente o una mujer joven tenga marcas de acné, pequeñas expresiones o discromías o descoloraciones, la verdad es que, bueno, por un tema de presentación intenta hacer una corrección mínima, incluso de alguna cicatriz que pueda haber tenido. Y por otra parte, es verdad que las celebrities, como mencionaba efectivamente Nacho, tienen todo un manejo fotográfico que efectivamente ya no es un tema de maquillaje, sino que simplemente la fotografía efectivamente tomada en ciertas condiciones también consigue atenuar una serie de pequeñas imperfecciones o medianas imperfecciones. Y de esto justamente las celebrities son, por supuesto, son unas expertas.
Y Héctor, cuando uno comienza a operarse, bueno, existe la leyenda urbana que dice que pues uno se obsesiona y es como la primera te da un poco de miedo, pero ya la segunda es como y sigue, y sigue, y sigue. Héctor, ¿tú te has negado alguna vez a operar a alguien?
Bueno, por supuesto, pero la verdad es que, bueno, siempre las primeras veces, como la primera novia o el primer novio, mucho nerviosismo, después, bueno, el romper una relación o algo, te das cuenta que todo se inicia nuevamente. Yo creo que en general, siendo una primera vez, pero eso es en todo, yo creo que la primera vez es un poco un recuerdo, un poco de un paso. Y respecto a la cirugía, depende, hay personas que la verdad, por su actividad, por su trabajo, y efectivamente, te digo, en el mundo de la moda, la verdad es que hay mucha más cirugía de lo que me imagina. La verdad es que en mi consulta, en muchísimas ocasiones, cuando uno atiende efectivamente modelos, etcétera, a veces las pacientes que están en la espera dicen, pero esta chica, por favor, ¿qué puede hacerse o qué puede necesitar? Y la verdad es que uno se sorprende, pero cuando una mujer joven, delgada, modelo, a veces se desnuda, también tiene a veces un busto muy caído por su embarazo, por su lactancia, o también tiene estrías, tiene los mismos defectos que tienen las mujeres, todas las mujeres, ¿ya? Y también tienen sus trastornos hormonales, sus variaciones, y todo eso, la verdad es que castiga muchísimo más, hay que reconocerlo, al rostro y al cuerpo de la mujer que la del hombre. Digamos, la fisiología femenina está más castigada por todos los eventos que tiene, cambios hormonales, todos los meses ya, retención del líquido, aparición de retención líquida en diversas zonas del cuerpo, la aparición de manchas, que es tremendo, etcétera. Entonces, la verdad es que todas las mujeres tienen, y lo que pasa es que ellas, claro, las personas no lo imaginan, que pueden tener efectivamente esa necesidad de tratamiento, pero se hacen pequeños retoques, sea justamente una pequeña voz en los ojos, alguna cicatriz de la infancia, alguna estría, alguna mancha, ya, y por supuesto hay muchas mujeres que la estética no les acompaña, por ejemplo, con una pequeña voz en los ojos, y alguna una pequeña papada, algún defecto menor nasal, una nariz un poco ancha para la fotografía.
Y Héctor, ¿y dónde pueden encontrar vuestra consulta?
¿Perdón?
Sí, la consulta, ¿dónde pueden realizarla? ¿Dónde está?
Ah, bueno, la verdad es que yo tengo, pues, tengo dos consultas, la verdad que trabajo muchísimo en Sudamérica, en Chile, ya, y pero también aquí en España, tengo una consulta en San Lorenzo de Escorial, y la verdad es que, bueno, la gente me puede buscar por la página web, en drvaldez.es, y la verdad es que, bueno, he escogido un lugar muy privado justamente por esto, la verdad es que para que la gente sienta que no viene una clínica, y la verdad es que intentamos manejar el concepto estético con privacidad y con una sensación un poco de que la gente está recurriendo a un sitio que no es un hospital, es un refugio en la Sierra de Madrid.
Pues Héctor Valdés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
Bueno, encantado de responder vuestras preguntas. Espero que les sirvan a quienes nos estaban oyendo. Un saludo.
Muchas gracias, Héctor.
Bueno, hasta y luego. Jimena, adiós, Jimena, como siempre, adiós. También Jimena, hasta la semana que viene, hablamos de más cositas de moda.
Hasta la semana que viene, Nacho.